COPE. Estar informado.
Somos lo que somos. Somos lo que somos.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando.
Noche, 3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Manuel nos ha llamado desde Sevilla, dice que se queda con cualquier película de Paco Martínez Soria. Me gustaría escuchar Sevilla tiene un color especial, bonita canción, por cierto, y que nos manda muchos besos, y tienes toda la razón, Manuel. Tú fuiste el primero que nos mandó, que no sabemos dónde los vamos a meter porque no tenemos sitio, un millón de besos, pero bueno, se agradece mucho. Dice que le da pena que nos vayamos y que, bueno, lo único que te pedimos, Manuel, es que sigas estando ahí al otro lado porque nosotros vamos a seguir aquí. No vamos a seguir en este horario porque, bueno, hay compañeros que se van a hacer cargo de la noche del fin de semana. Te cuento que además no eres el único que nos lo ha preguntado, porque también nos lo ha preguntado Arturo a través del correo electrónico. Bueno, pues la noche de COPE edición fin de semana se termina mañana. Y le damos paso a Adolfo Arjona, que estará contigo la madrugada del viernes al sábado. La madrugada del sábado al domingo es una madrugada para reírte, lo vas a pasar muy bien en compañía del Grupo Risa. Y la madrugada del domingo al lunes, desde Barcelona, Luis Domínguez te hará compañía con su programa Momentos, así que lo diremos mucho a lo largo de las horas que nos quedan, que te damos las gracias, y además lo hemos dicho siempre, que te damos las gracias por tu fidelidad, por haber sido nuestro cómplice, por habernos hecho sentirnos parte de tu familia, de tu tiempo, de tu vida, pero danos un voto de confianza, ¿no? Sigue con nosotros. Sigue con ellos, con los compañeros que te van a hacer compañía a partir de ahora. Nosotros seguimos por aquí, ¿eh? Ya verás, como seguro que nos vuelves a escuchar.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, estamos en la noche de COPE y llega el momento de, aquí dice en el guión según Fran Espejo, ponernos cómodos en nuestro sofá. Muy cómodo no te pongas, no te vayas a dormir, aunque bueno, si te pilla el sueño, te lo dejamos. En fin, es el momento de que estemos con nuestras palomitas, el sofá, y a lo mejor es hora de una buena serie, quién sabe, ¿no? Esta semana se han entregado los premios Emmy, sí, los Oscars de la televisión, y Breaking Bad ha sido una vez más la gran triunfadora. Pero hay más. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam. Tenemos para elegir entre palomitas saladas, palomitas dulces y de mantequilla y también de colores. ¿Cuáles son las que tú eliges?
De colores.
¿De colores?
De siempre.
Sí, me puedo quedar entonces con las de mantequilla. Que
para ti todas, para ti todas. Además tienen un olor que a mí no,
¿no
me convence
gusta?
Mucho, ¿no?
A mí me encantan.
Bueno,
¿has visto Breaking Bad?
He visto Breaking Bad.
Sí, ¿te parece justa ganadora de los premios?
Me parece una serie muy rompedora, muy muy rompedora. Me parece un guión muy atrevido y uh-huh. Me parecen unas interpretaciones fantásticas. Yo no soy mucho de ese tipo de series, pero a mí me ha gustado mucho. Creo que es justa merecedora de todos los premios que se ha llevado.
Sí, pues fíjate, Breaking Bad ha sido la más premiada en los Emmy, pero en la noche de COPE te vamos a hablar de la otra gran triunfadora de la gala, que es Modern Family, que se ha alzado con el galardón y ya son 5 años consecutivos el que lo consigue, el premio a la mejor comedia. Y es que estamos ante una serie que no te puedes perder.
Jay es de una gran ciudad, tiene una super empresa. Yo vengo de un pueblo pequeñito, muy pobre, pero muy, muy bonito. Es el pueblo número 1 en todo Colombia en, ¿cómo se dice?
Homicidios.
Eso, homicidios.
Modern Family es una serie hecha para disfrutar toda la familia. Es que sus protagonistas son precisamente eso, una familia, eso sí, una familia de lo más dispar. Empezando por el abuelo.
Sí, el abuelo de la familia es Jay, que está casado con una colombiana explosiva a la que da vida Sofía Vergara y que tiene un hijo, Manny, que con 9 años, que es cuando empieza la serie,
¿sí?
Es muy, muy listo y muy maduro. Pero hay más, porque Jay tiene 2 hijos, Claire y Mitch.
Bueno, y también están sus respectivas parejas, Philip y Khan, a la que además tenemos que añadir los hijos que tienen en común. Como veis, es una comedia muy coral en la que cada uno de los personajes, eso sí, tiene su minuto de gloria.
¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito!
Si vas a gritar más, mejor dejo la copa.
Bueno, ¿qué os parece? Por fin una tienda que vende camisas dignas de un hombre de verdad.
Bueno, parece que es difícil, ¿no?, que cada personaje tenga su minuto de gloria, pero lo tienen porque cada capítulo dura 20 minutos y este no es el único punto de la serie.
También está rodada en formato documental, es decir, los personajes al principio de cada capítulo los vemos sentados enfrente de, en el sofá de casa, contándole a la cámara, pues mira, no hemos fregado los platos, no los hemos fregado por esto, y le cuentan al espectador por qué pasa lo que pasa en cada capítulo.
Bueno, pero lo mejor de Modern Family son sin duda sus guiones, con un humor hecho para toda la familia, vamos, que podéis entenderlo tú y lo pueden entender también los más pequeños de la casa.
Además, cada personaje tiene algo que te engancha. Por ejemplo, a mí los que más me gusta son Cam, que lo acabamos de escuchar,
¿sí?,
y también Phil Dunphy, que es el padre de la familia y va de padre enrollado, de padre molón y también de yerno perfecto. Y eso que Jay, su suegro, pues no lo aguanta. Ty Burrell, el actor que lo interpreta, que interpreta a Phil, ha ganado este año el premio al mejor secundario.
Soy un padre guay, es lo que me define. Soy enrollado, navego por internet, escribo MMR, me muero de risa, ADM, ay Dios mío, QMD, ¿qué me dices? ¿Sabes? Me sé todos los bailes de High School Musical.
Ay. Bueno, Modern Family es una serie que puedes disfrutar con los más pequeños de la casa en Neox cada día de 7 a 8 de la tarde. Y para conocer un poquito más de esta serie, pues vamos a saludar a Abraham Aguilar, que él es la voz de Cam. Abraham, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Gracias.
Te lo tienes tú que pasar bien, ¿eh?
Bueno, sí, es una serie muy divertida de doblar, evidentemente.
¿Y qué tiene Modern Family para que se haya convertido en todo un éxito?
Pues yo creo que lo habéis dicho vosotros, ¿no? Tiene unos guiones fantásticos, unos guionistas maravillosos y luego historias muy cotidianas y muy de familia. Efectivamente, esa es, yo creo que la razón por la que esa serie va tan bien, ¿no?
Hay otras series que triunfan y de hecho sus protagonistas se llevan premios, como por ejemplo Big Bang Theory o Dos Hombres y Medio, que durante muchos años era como el icono de comedia. Sí. Sin embargo, es Modern Family la que arrasa últimamente con los premios.
Sí, bueno, y Breaking Bad, como decíais,
sí,
¿no?
Es decir,
tienen un toque especial, ¿no? Tienen una forma de trabajar, a lo mejor una vuelta de tuerca más, ¿no?, a la hora de hacer los guiones, y eso les da ese plus, ¿no?
Siempre se ha hablado precisamente de la diferencia que existe entre el cine y la televisión en Estados Unidos. Los canales de televisión, los que viven por y para las series de televisión, como que se han atrevido un poco más, ¿no? Breaking Bad es un claro ejemplo en sus guiones. Modern Family también se atreven, son más irreverentes, tocan temas que a lo mejor el cine, por intentar ser más blanco y llegar a todos los públicos, la calificación, ¿no?, clasificación por edades, que a lo mejor les afecta mucho. Y sin embargo, las series son, a día de hoy, mejores guiones desde mi punto de vista. Han mejorado mucho en la producción en cada capítulo, apuestan por grandes actores y son tremendamente irreverentes.
Claro, además es lo que estás diciendo, es decir, estamos viendo en los últimos años que actores de mucho renombre, de gente que hace cine, pues toca la televisión. Yo creo que hay una razón también que es mucho más sencilla de explicar, que es que no tienes una hora y media simplemente para tratar un tema, sino que tienes 22 capítulos, ¿no? Los guiones pueden ser alargarse en el tiempo, pueden tocar muchos temas, pueden ser mucho más minuciosos a la hora de tratar los temas que en una película que dura una hora, hora y media, ¿no?
Sí, en la serie de Modern Family doblas a Cam. ¿Cómo es este personaje? Antes te hemos escuchado en un corte con lo de la ropa,
el
los
padre
probadores,
¿no?
Sí. ¿Cómo es el personaje?
Es un personaje, bueno, es el personaje más femenino de la pareja, ¿no? Es un personaje tierno a la vez de, yo creo que los americanos en ese sentido los personajes los marcan bastante bien, ¿no?
Sí.
El resultado es un personaje cercano, tierno en algunos momentos, serio en otros.
Sí.
Bueno, tiene muchos colores, ¿no? Es un personaje con muchos colores.
Sí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota durante el doblaje? Porque supongo que también mantener el tono de voz durante tantos takes. Takes son los fragmentos, ¿no?, en los que se divide el doblaje. Cuando tienes un texto, son las partes en las que se divide. ¿Es complicado?
No necesariamente. Mira, yo, por ejemplo, Juan Logar, que es el que hace a mi pareja, y yo lo hacemos siempre juntos. lo cual es una ventaja, sí. ¿No? Es decir, porque entras en un proceso mucho más cercano de trabajo, de interpretación, y es, siguiendo el original, un resultado bastante bueno en ese sentido, ¿no? Nosotros, por horarios, podemos casi siempre conectar en el mismo día, vamos, en las mismas horas, hacer nuestro trabajo y funciona bastante bien, ¿no?
Sí.
Yo, es una cuestión que parece una tontería, pero que es cierta, que es que no es lo mismo tener una respuesta en el atril al lado que no tenerla.
Cierto. Claro.
Cuando se trabaja en banda, tú haces tu frase y no tienes respuesta. Uh-huh. Sigues haciendo otra frase tuya y después otra tuya. Hombre, tú oyes el original, oyes el resultado. A veces te ponen si ha hecho el otro personaje, el otro actor, el personaje que habla contigo, pero si no, no estás, ¿no? Entonces, toda esa complicidad, pues, es muy importante, ¿no?
Abraham, ¿cuál es tu momento favorito de la serie, de Modern Family?
Uf. Es muy complicado. No, a mí me gusta muchísimo en general, ¿no? Me parece que la serie tiene ese, es lo que os decía antes, ¿no? Tiene ese toque especial dado a esa vuelta de tuerca que le dan en los guiones, y me parece que, sobre todo, la agilidad. Yo, momento ex, no te puedo decir, si me pasas 35 te diría, pues este está muy bien, esto tiene esto otro, ¿no? Pero sí, es muy difícil, ¿no? A mí me pasa un poco con vosotros, yo soy fan del padre también,
claro,
¿no?
De Phil,
absolutamente, ¿no? Pero vamos.
Sí, yo creo
a mí que... es el que más me gusta, tiene un humor muy socarrón, no sé, ¿no? Me gusta mucho.
Es un niño grande.
Exacto.
Modern Family es lo que yo llamo una serie de verano. Es una serie que te la puedes ver perfectamente en verano, que cada capítulo te engancha para que vayas a por el siguiente, y por ejemplo en Neox la puedes ver cada día, y aunque los capítulos sean repetidos, tiene lo bueno de que nunca te cansas de verlos.
Efectivamente, son series efectivamente que llegas a casa, que dices, mira, pues llego con tiempo, puedo ponerla, la pones y ves el capítulo que sea porque te va a gustar. Es una serie, en ese sentido, Fox ha hecho una serie muy muy completita, ¿no?
Sí, a mí me gusta especialmente el momento en el que Cam se viste de payaso.
¿Sí?
En uno de los capítulos, Hebo creo que se llama el personaje, y es muy gracioso.
Pues mira, ahora que lo recuerdas, es un momento muy, además, interpretativamente muy interesante, que cambia mucho. Es decir, hace un personaje, con lo cual, quiero decir, que con la forma de interpretación de Cam, moverte hacia otro personaje distinto, que es un payaso grandón y así, es un poco... No es sencillo, es complicado, ¿no? Entonces, si, ahora que lo dices, pues bueno, pues sí, son momentos que... A mí quizá los momentos que más me gustan de los personajes que doblo es cuando te presentan retos interpretativos, ¿no?
Claro.
Es decir, hay personajes que sabes a lo que vas. Es decir, si tú doblas a un galán, pues sabes cómo lo tienes que hacer, en qué tono tienes que estar, etcétera, ¿no? Pero si son personajes mucho más ricos, con más colores... no dejan de ser un reto interpretativo, es escucharles. Yo creo que cualquier profesional te dirá esto, ¿no? El original es fundamental en nuestro trabajo, oírlos a ellos y ver el trabajo que han hecho, que ellos son los que han creado un personaje, y nosotros seguir esa línea, ¿no? Entonces, cuanto más reto interpretativo me supone, bueno, más sí, me divierte, ¿no?
Abraham, se trata de una serie para toda la familia, Modern Family. Puede que la clave del éxito, y fíjate que son muy raritos todos, de esta serie es que todos y cada uno de los miembros de nuestra propia familia podemos vernos incluso reflejados en algunos de los personajes.
Pues sí, ¿por qué no? ¿No?
Y son una familia muy moderna, muy.
Sí, claro, sí, son muy modernos. Bueno, yo creo que incluso la sociedad está cambiando, ¿no? Quiero decir, con los tiempos, ¿no? Entramos en un proceso de normalidad donde... pues bueno, todos los que tengamos hijos y sabemos cómo funcionan, sí, ¿no? La gente joven, y entonces, pues, y los mayores igual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que uno de las razones por las que va bien es por eso, ¿no? Te puedes ver reflejado en cualquier personaje.
¿Por qué tengo que explicarte quién soy yo cuando tú no me dices quién eres?
¿Quieres saber quién soy? Me llamo Zahir Yarra y soy torturador.
Uy, qué miedito. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Abraham Aguilar. Es la voz de Cam en Modern Family, pero también de otros muchos personajes de la pequeña pantalla. Uno de ellos es Zahid de Perdidos. Este es el momento más duro, ¿no? En el que da más miedito. Porque tela, cuando descubrimos el pasado de Zahid Yarra.
Sí. Otro sería para mí también, quiero decir, son personajes muy enriquecedores, ¿no? Sí. Yo debo reconocer que en esto del doblaje he tenido mucha suerte, ¿no?
Sí.
Yo quiero decir que trabajar y hacer personajes de este tipo es un regalo, es sí. un regalo.
Abraham, entre tú y yo, ¿qué te pareció sí. el final de Perdidos? Ay,
bueno.
Qué silencio, vale, ya está.
Es complicado, a mí sí me gustó, yo quiero decir, me parece que tampoco se podría esperar mucho más, ¿no?
Era difícil cerrar la serie,
era muy difícil. Serie, efectivamente, sí. Entonces, a mí no me disgusta, ¿no? Me parece una serie también muy muy completita, otra serie que da otra vuelta de tuerca a determinados trabajos, ¿no? Y, sí. y en series y parece bien, es una serie interesante.
Sí, mucho, es sí. una serie que fue de más un poquito a menos.
Pero luego recuperó un poco.
5, la sexta a mí me encantó.
Sí.
Said tuvo su momento en la sexta temporada de pasarse al lado oscuro, como
sí,
se
ahí
dice.
Descubrimos el pasado, sí.
Sí.
Yo, de estas series corales, quizá lo que más he hecho, ¿no? Por ejemplo, Cam, no porque sí tiene una constante, ¿no? Pero, por ejemplo, en Perdidos es muy difícil, y lo digo no solo por mí, sino por más compañeros, continuar un personaje que solo sale 3, 5, 6 minutos del capítulo.
Sí.
Es complicado porque te encuentras a la semana siguiente o al mes siguiente haciendo otros 5 minutos solo, ¿no? Es decir, ellos tienen más tiempo para desarrollar el personaje
claro.
que hacen y nosotros no. Entonces, a veces te cuesta enganchar de un capítulo a otro y tienes que ver un poquito. Yo sé que me gusta ver el trabajo incluso de otros compañeros mientras, porque saco cosas, ¿no? de la interpretación de los compañeros y del guión de la serie, ¿no?
Sí.
Y es muy interesante eso para mí, pero quiero decir, a veces hay personajes que son pequeños y que necesitas más tiempo para conformarlo, ¿no? Para crearlo.
En parte el éxito de Perdidos puede que sea ese mismo, ¿no? Lo poquito que conocemos de cada personaje cuando el avión se estrella. Lo que
claro.
parecen a priori y lo que vamos descubriendo que todos tienen un pasado
sí.
muy, muy, muy oscuro. Todos, no se salva ninguno, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un hándicap. Nosotros no vemos los capítulos enteros.
Claro, solo
cuando
veis...
los hacemos.
Exacto,
vemos
claro.
la parte que nosotros hacemos, con lo uh-huh. cual a veces sabe más el espectador que nosotros
sí.
de,
claro.
de las, del capítulo que estáis viendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que yo a veces incluso, pues si estaba... En mi trabajo empezaba a las 9 de la mañana, esa mañana a lo mejor me iba a las 8 y veía un poco del anterior, ¿no? Y simplemente por saber un poquito de qué iba, ¿no?
Claro.
Además, aunque evidentemente el director te lo explica y te lo cuenta, ¿no? Pero no es lo mismo que tú veas en imágenes lo que está ocurriendo que te vayan contando una historia,
sí.
¿no? Evidentemente no es lo mismo.
Además, en la última temporada se estrenaba el capítulo en España con apenas una semana de diferencia. Eso
claro.
supongo que a la hora de doblarlo es menos tiempo para ver lo que has podido hacer la semana anterior.
Claro, claro. En ese sentido es así, ¿no? Es más difícil, ¿no?
Sí.
Hombre, evidentemente los tiempos cambian y la rapidez en el sentido de entrega de capítulo
ya.
doblado es necesaria porque evidentemente hay que estar al mismo nivel que Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, eso es así, ¿no?
¿Y cómo llegaste a convertirte, Abraham, en la voz de Said Jarrah?
Pues hacemos pruebas. En esta profesión se hacen muchas pruebas, ¿no? Entonces... me convierto porque hago una prueba en la que imito lo más posible al original.
Sí.
Por ejemplo, esta serie aunque siendo Fox pertenecía a Disney,
uh-huh.
la cercanía de la voz y en el original y en el castellano es fundamental en ese sentido.
Sí, ¿tenías un coach para trabajar el acento de Said?
No, tengo una ligera cualidad, ¿no? Los acentos se me dan bien, bueno, pues fui buscando, ¿no? No queríamos hacer, evidentemente, esto es un poco complicado, es decir, no puedes hacer un arquetipo un poquito demasiado marcado, ¿no? Un personaje en el que sí notes que es de países árabes, pero quedarte más o menos ahí, ¿no?
Vale.
Es un poco complicado llegar a la conclusión
sí.
de cuál es el acento a poner, ¿no? Y luego ser lo más parecido al original, por supuesto.
Yo creo, Miriam, que Said, a mí el que más me gustaba era Desmond, también Jack, pero Said
Ajá.
tenía ese toque
Desmond.
De chico, al principio era el bueno, luego descubrimos su lado oscuro, pero a pesar de eso siempre Said tiene como el punto de optimismo, el punto de...
De querer sobrevivir, ¿no?
De querer sobrevivir, o sea, y ser buena persona.
Exacto, exacto. Las circunstancias le llevaron a ser quien era en su pasado, pero sí. Es como que él es consciente de que la isla a lo mejor es su,
claro,
su lugar para redimirse de todo lo que había hecho, ¿no?
Él no quería ser torturador.
Bueno, en fin, repartieron las cartas y le tocó esta, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Abraham, también has tenido la oportunidad, sigues hablando a Naveen Andrews en la serie Érase una vez, donde interpreta a Jafar.
Sí.
¿Cómo está haciendo el trabajo en esta serie?
Pues es un papel, es más claro el personaje de malo en esta serie, pero quizá la ventaja de haberle doblado antes te ayuda, ¿no?
Claro.
Entonces la parte del malo que pueda tener Said sin acento, porque aquí lo hacemos sin acento, no tiene acento. Ya empieza, y luego, por ejemplo, es una serie que también era de Disney, por tanto, Disney respeta los repartos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Lo cual es una ventaja, ¿no? Conocer al actor.
Bueno, como vemos, Abraham es un actor, bueno, vemos y escuchamos, un actor camaleónico, y es que además de Said, también eres la voz de Krusty, el payaso, y de Bender en Futurama.
Sí.
¡Hola, hola! Soy vuestro amigo Krusty con su nuevo sándwich de cerdo, el atascador. Si encontráis un sándwich más grasiento, es que estáis en México.
También doblas a Stitch, de Lilo y Stitch, del profesor Doofenshmirtz, de Phineas and Ferb, y a... ¿Tú has llegado a obsesionarte con Perry, el ornitorrinco?
No, gracias a Dios no, pero otro personaje increíble, ¿no? Es decir, muy difícil de hacer, muy complicado,
sí.
Habla muy rápido, los dibujos en Estados Unidos, Disney es el creador también de Phineas and Ferb,
¿sí?
Y es fantástica, es una serie fantástica,
sí.
También, muy difícil de doblar, pero muy divertida, guiones increíbles. Se llegó a pensar, fíjate, pero supongo que es un rumor, ya sabes cómo son estas cosas, pero se llegó a pensar en la posibilidad de hacer un spin-off solo de la parte del doctor Doofenshmirtz y de Perry el ornitorrinco, o sea que...
No te extrañe, no te extrañe.
Es lo más divertido de la serie.
Por eso, no te
porque
extrañe.
Siempre el profesor Doofenshmirtz, a mí me encanta cuando dice, hola Perry el ornitorrinco, ¿qué tal? Porque siempre, a lo mejor llega Perry el ornitorrinco, entra en casa y lo captura, después de haberle dicho, bienvenido a casa, lo captura y le presenta el nuevo gran invento que es el destruye ornitorrincos o el cambiar a la gente
pobre,
fea por
pobre,
gente guapa.
Pobre.
Siempre es,
sí, sí.
Es la parte más...
pobre, lo que
más,
tiene que aguantar.
Más pobre, bueno, más enriquecedora del
lo
capítulo.
Lo que tiene que aguantar.
Sí, también doblas a Lenny en Los Simpson. ¿Te has llegado a quedar, Abraham, con alguna de las frases de tus personajes?
¿Cómo? Discúlpame que te he oído mal.
Sí, ¿te has quedado con alguna frase de los personajes, de Said,
de tanto repetirla.
De Krusty...
Pues mira,
que te salgan
solas, me sale el pésame metálico culo de Bender, ¿no? Me sale la verdad porque sí se ha dicho bastante esa frase, ¿no? Pero
sí.
No te quedas. Bueno, por ejemplo, Said es un personaje que me gusta por lo que por cómo es, por de tranquilo. Mira, una anécdota que te quería contar de esto es, por ejemplo, Doofenshmirtz es imposible no llegar despierto, que imagino que os pasará a vosotros en el trabajo exactamente igual, que eso que dices una mañana o una tarde, bueno, pues va, voy a trabajar, me puedo tomar un café, puedo ir relajado, con Doofenshmirtz es imposible.
Sí.
Es imposible. Es decir, como no vayas absolutamente despierto, te pilla a la hora de doblarle, no, dices, ¿dónde estoy yo? Espérate, a ver, sí, es imposible, es un personaje, o vas muy despierto, en cambio los otros, pues eso, Said, incluso Bender,
incluso
para mí
sí.
son más tranquilos de doblar, ¿no? Es decir, es más difícil que te cacen, ¿no?
Sí.
Doofenshmirtz, sí. Se puede hacer en cualquier momento.
Bueno, así tenemos que llegar nosotros a la noche, ¿eh? Como lleguemos un poco dormidos, nos,
claro.
Nos come también, nos arrasa.
Además, Abraham, ¿cuál es el trabajo? Hemos hablado de Perdidos, Los Simpson, Futurama, Phineas y Ferb. ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado a lo largo de tu carrera? Y eso que ya son unos cuantos añitos.
Es complicado, ¿no? Porque yo me quedaría con un poquito de cada uno, ¿no?
Sí.
Bender me parece que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, el río de fans que tiene ese personaje, ¿no? Detrás de él. Y me sorprende Said con su trabajo, o Doofenshmirtz como es, el personaje y tal. Y puestos a hablar de más series, incluso está el séquito. Jeremy Piven.
Sí, sí.
Ari Gold, eso es, para mí es un personaje muy especial, un actor muy bueno, y yo por eso digo que para mí, yo he tenido en esta profesión muchos regalos, entre otros es ese, ¿no? Doblar a Jeremy Piven en El Séquito ha sido una experiencia muy muy agradable, muy, es difícil de hacer, pero es, sí. se disfruta.
Es un personaje, y es un actor además, que ese toque irónico, guasón, le viene, lo borda, ¿eh? Esos personajes toque los borda.
Sí.
A lo mejor luego en la vida real pues es una persona muy seria, muy ordenada, muy tranquila, pero esos personajes los borda.
Yo, por decirlo de otra manera, te diría, cuando empezaba a doblar le decía, pero ¿y este tío qué se ha metido? ¿Cuatro o cinco Coca-Cola seguidas o seis cafés? No sé exactamente qué se ha metido para estar así despídico todo el día, ¿no? Y sí. no era nada, era así.
Es decir, ¿verdad?
cuando empezamos a doblarle era eso, de decir, bueno, este tío en algún momento del lado se verá que se mete 10 cafés o cualquier otra cosa,
sí.
¿No? Y es así.
Bueno, pues nada, que es así. Llegamos a la pregunta que os hacemos a todos, Abraham. ¿Tú sabes cuántos Oscars o cuántos Emmys tienes?
Ni idea.
¡Jo!
Vaya.
Ni idea.
Esa es la respuesta común, ni idea.
Te podría confesar más aún. Los muy, muy conocidos actores... Porque los hago, te puedo decir cómo se llaman, pero otros no sé ni cómo se llaman.
Anda, entonces hasta, como para saber si tienen premio.
Claro.
Para buscar en la Wikipedia.
O sea, si ahora me preguntas el nombre de, yo sé que es Stone algo, el de Cameron, no te lo puedo decir.
Entonces no sabes si tienes premio.
Bueno, claro. Se ha llevado Modern Family...
No sé qué es Stone, vale. Eso.
Abraham, a partir de ahora es Abraham para nosotros, ¿eh?
No,
Abraham,
por Dios.
Modern Family se ha llevado el Emmy a Mejor Serie, así que un premio ya tiene.
Un poquito es tuyo.
Sí.
Bueno. Yo no creo eso, ¿no? Nuestro trabajo es bastante más anónimo que todo eso, ¿no? Y yo prefiero pensar que es un trabajo que va detrás de los actores, que es los americanos quien lo hace, ¿no? Nosotros no tenemos que el hecho de seguir a ellos, a su trabajo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo al menos no busco nada más, ¿no?
Sí.
Jolín, y nada menos.
Y disfrutarlo. Exacto. ¿No? Y disfrutarlo.
Sí, pero
no es fácil, no sé. Quiero decir que puede haber muchos trabajos y yo reconozco que el trabajo que hago me gusta, ¿no?
Sí.
Qué suerte.
Sí, sí.
Hacer un trabajo que nos gusta, es una suerte, somos privilegiados, sí, sí. ¿Eh?
Hay personajes que no serían lo que son, por ejemplo, en el caso de Krusty el payaso, de Lenny, en las primeras temporadas de Los Simpson tenían una voz.
Uh-huh.
Y luego ya Abraham los cogió y desde entonces... Y yo creo que esos personajes no serían lo mismo sin tu trabajo, pero sin el de los
Pero en
demás
aquella
compañeros.
Época, eso hay que entenderlo también, es decir, en aquella época era muy difícil, me imagino, digo, como director, era Carlos Revilla el director, hacer un reparto coral y acertar absolutamente con todo.
Claro.
Era muy difícil, es decir, llevabas dos capítulos, salía un personaje que se llamaba Krusty y nadie sabía de qué iba, ni por qué.
Ni por qué estaba allí, claro.
Claro. Entonces, quiero decir, esa parte era muy complicada, ¿no? Entonces, luego sí se fue reajustando, ¿no? Con el tiempo. El mérito de esa serie a nivel de doblaje es de Carlos Revilla, sin lugar a dudas, que era el antiguo Homer que falleció.
Sí, cierto.
Y el coral de repartir exactamente a cada cual lo que le iba. Eso es muy importante.
Y lo hizo muy bien, por cierto.
Sí, sí, sí.
Pues Abraham Aguilar, actor de doblaje, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros cerramos el chiringuito de doblaje, lo cerramos, pero Fran Espejo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es un hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nos volveremos a encontrar en el camino, gracias.
Seguro que sí, gracias a ti.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE, estar informado.
I always stood behind you, always.
noche de COPE hemos descubierto que a veces las respuestas más sencillas pues son las más eficaces, y sobre todo cuando tienen que ver con el día a día de nuestra familia, con los más pequeños de la casa, y las hemos descubierto de la mano de Marta Jimeno, mamá bloguera de meloadichomargarita.com, y hoy vamos a hablar también de un momento clave en la familia: se acabaron las vacaciones y toca volver al cole. Marta Jimeno, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
Un día.
Toca volver al cole a todos, mayores
y pequeños. A todos, eso está claro. Los mayores, lo que pasa es que, como se suele decir así de manera un poquito vulgar, ¿no?, ya tenemos callo, pero los más pequeños
sí,
les cuesta, ¿eh?
Les cuesta.
Y hay unos consejos que a lo mejor si los ponemos en práctica, sencillos, poquito a poco, sin agobiarles mucho, como que los peques van entendiendo que a partir de ahora cambia el horario y el cole es la prioridad.
El verano ha sido una etapa estupenda, lo
fantástico,
hemos pasado fenomenal.
Claro.
Hemos hecho todo aquello que habitualmente no hacemos, de comer más de 3 helados al día. Nos hemos acostado tardísimo, pero hay que volver a la rutina poquito a poco. Y también hay que buscar su lado positivo, yo creo que es fundamental.
Pues sí.
Hay que afrontar bien la vuelta teniendo en cuenta todo lo positivo que nos va a aportar. Hay que dar ejemplo a los más pequeños para que ellos estén convencidos, que van a conocer a nuevos amigos, que van a ver a los antiguos, que van a aprender un montón este año en el colegio. Hay que ir motivándoles poco a poco y siempre con un punto positivo para que ellos no lo vean como algo negativo, sino como algo bueno en su vida, diferente a lo que han tenido este verano, pero igualmente bueno, que no es poco.
Exacto, y además hay que situar a los peques, y hay que un poquito, ¿no?, que hacer labor de empatía y situarnos en cómo ellos están viviendo esta situación y escuchar sus preocupaciones y muchas veces quitarles hierro, ¿no? Pero escucharles.
Justo. Hay que escucharles las inquietudes que ellos tengan, responderle con sinceridad a las preguntas que ellos tengan, y que noten que tienen nuestra confianza y nuestro apoyo. Si es un creo que va a empezar un cole nuevo, que va a cambiar de cole, pues el ponerle su pellejo. Y entiendo que estás nervioso ante esta nueva aventura, pero verás cómo todo va a ir bien. Pero no quitarle importancia a sus sentimientos, verás que no le pasa nada.
Claro.
No, sí pasa. El niño tiene un momento ahí de un poco de ansiedad, ¿no?, ante lo que se va a enfrentar nuevo, y hay que entenderle. Aunque eso sí, luego decirle que va a ir todo fenomenal,
claro,
y que ahí estamos para apoyarles, que es lo más importante.
Hay que tener en cuenta también que no debemos dejarlo todo para el último día, que como el niño empieza en el cole y va a tener una rutina, que a lo mejor ya la tiene porque él ya ha ido al cole, ¿no?, pero a lo mejor es la primera vez que se enfrenta al cole, a nuevos amigos, va a tener una rutina diferente, y empezar nosotros con él esa rutina unos días antes también puede ser bueno.
Es bueno, porque es verdad que eso, que nos hemos acostado muy tarde, lógicamente, porque sales de la piscina de la playa a las 1000 de la noche, con lo cual ya todo se retrasa, ¿no? Cena, irnos a la cama. Vamos a intentar unos días antes tampoco volver al horario de invierno, de 9 de la noche en la cama,
claro,
porque todavía hay un poquito de luz a esas horas, pero sí, poquito a poco, ir tomando esos horarios que les va a hacer más fácil que los primeros días de cole no se noten tan cansados y vayan cogiendo poco a poco, pues que hay que acostarse un poquito antes porque ya toca madrugar más.
Uh-huh.
Ya no se puede levantar una hora que quiere.
Claro, eso es verdad, se acabó lo bueno. En fin, también está bien que, como nos hemos ido de vacaciones con la familia, con los más pequeños, a lo mejor hemos perdido el contacto, ¿no?, con los compañeros del cole. Si viven en la misma urbanización, pues es más fácil recuperarles ese contacto, pero si no, oye, quedar con ellos, mandarle un mail, hablar por teléfono, ¿no? Como quedar unos días antes de vamos a empezar
esto
en el cole.
Esto les viene fenomenal, el llamar a los amiguitos del cole, hacer algún plan juntos,
sí,
con la pandi de los amigos del colegio, hacer una especie de fiesta, ¿no?, aunque sea, no sea una fiesta como tal, aunque sea irte un día a comer una hamburguesa o
sí,
al cine, pero venga, vamos a celebrar la vuelta al cole, que nos vamos a ver dentro de muy poco, pues vamos a celebrarla de unos poquitos días antes y contándonos cómo ha sido el verano. Le va a hacer más fácil la vuelta, porque los
padres
de cole ya se han visto y van a tener otra vez ganas de volver a ver después de ese plan tan divertido que habéis montado los papis,
claro,
con lo cual es un buen truco para los que ya tenemos más amistad con los padres del cole y que
sí,
los niños ya tienen más relación, quedar unos días antes para que se vean.
Y llega el momento de equiparles, de preparar la mochila. Y es un momento quebraderos de cabeza para los padres, porque hemos sabido además que este año el precio de los libros se va a incrementar un 0,8%. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Que en un momento de crisis como este, primero haya que cambiar los libros cada año y segundo, que los libros sean cada vez más caros cuando los niños los necesitan, y eso es impepinable. Llega el momento de, entre todos y con él como protagonista, preparar esa mochila.
Preparar esa mochila de los libros, como no podemos hacer nada, el debate da para mucho,
sí,
pero es lo que hay, te da la listita en el cole y tienes que entregarla el día que comienza el colegio. Es verdad que es una locura todo lo que
sí,
cuesta, pero bueno, vamos a intentar poner de nuestra parte, pues para un poquito arañar, ¿no?, ese gasto económico, vamos a ver qué podemos salvar.
Venga.
Hay hay que revisar el material de años anteriores, porque siempre hay muchas cosas que puedes volver a reutilizar. Uh-huh. Las gomas viejas, por ejemplo, le puedes dar una forma divertida con un cúter.
Sí.
Y los niños seguro que la quieren estrenar de nuevo. Que tienes una goma que está un poco rota, vamos a hacer una forma de nube, una forma de estrella. Seguro que ya la cogen con más ganas, la quieren volver a utilizar. Vamos dejando ahí mucho material que sí se puede seguir utilizando. Uh-huh. Entonces tampoco es cuestión de comprarlo todo.
Exacto, todo nuevo. Uh-huh.
Rotuladores, subrayadores que ya no pinten muy bien. Introducimos a la puntita un poquito en alcohol.
Anda.
Y todavía van a durar un poquito más. A lo mejor no para llevar al cole, porque nos lo van a pedir dentro de poco, pero para casa, para cuando haga los deberes en casa. Sí. A los bolígrafos que tengan tinta, pero tenga la tapa ya mordisqueada un poco vieja, pues cambiamos la capucha y pues un boli casi nuevo, utilizando esa tinta que todavía le sirve.
Vale.
Cuadernos, hay 1000 cuadernos que se nos quedan. No están para llevarlos al cole, ¿no? Porque ya están utilizados, pero tienen un montón de hojas blancas.
Sí, es verdad, sigamos, que siempre nos pasaba, sí.
Nos pasa, sigamos dándole vida. Los podemos utilizar por las dos caras. Podemos hacer manualidades en casa para que los niños dibujen o hagan garabatos. Hacer la lista de la compra. Podemos utilizarlos todas las hojas. No para hacer, a lo mejor, deberes, pero sí para todas estas cosas. Bueno, pues hagámoslo. Cuando estemos listos al 100%, le quitan las anillas y al contenedor azul para reciclar.
Exacto.
Que tienes cuadernos que tienen muchas hojas en blanco y si te valen para el cole. Pues, por ejemplo, le puede dar un toque nuevo con unas pegatinas personalizadas. Yo estoy hecho en susico.com y las tiene muy bonitas porque puedes personalizar cómo es el niño, ¿no? Si lleva uniforme, si no, si es rubio, si es moreno. Uh-huh. Están muy curiosas.
Yo una cosita que te tengo que decir, Marta, respecto a los cuadernos, es que por mi casa, mi madre sí que los ha ido guardando y yo todavía veo cuadernos que tienen mi nombre, el curso de EGB al que iba, y oye, que por mi casa sirven para hacer la lista de la compra, para apuntarnos las cosas que tenemos pendientes, sí,
para
en el pueblo, exacto.
Para mil cosas.
Para, necesito tomar nota, apuntar un número de teléfono, oye, y esos cuadernos vuelven otra vez a mi vida. No se han tirado.
Con las fichas que mis hijos no han acabado durante el curso, porque el último trimestre fue muy corto, y no acabaron. Todos esos libros que les mandan, bueno, pues se quedaron muchas fichas sin hacer. Yo este año, en lugar de comprar un libro nuevo para las vacaciones para que repasara, recorté todo lo que no habían hecho y le puse unas anillas y le hice un vacaciones con todo lo que no habían utilizado.
Vacaciones Marta Jimeno.
Claro, y es una forma de van a repasar lo que han hecho el cole igualmente, pero acabando todo aquello que no habían acabado. Hay que intentar evitar gastos, eso está claro.
Sí. Pero llegan los libros y
claro,
ese gasto...
Es muy difícil que se puedan reutilizar de un niño para otro porque nos los cambian constantemente. Sí. Yo no he podido heredar nada de uno para otro este año, absolutamente nada, porque los van cambiando. Bueno, venga, vamos a darles una utilidad.
Vale.
Nos pueden servir como guía para trabajos para hermanos más pequeños.
Vale.
A lo largo del año, a las mamás nos piden que recortemos animales, frutas, edificios, todo tipo de cosas cuando los niños están aprendiendo, ¿no? Medios de transporte aéreo, medio de transporte. En esos libros, aunque ya no los puedan utilizar, vienen muchas cosas de esas.
Vale.
Entonces, querémonoslo y cuando nos pidan todas estas cosas, tiremos de ahí.
Vale.
Porque luego es verdad que es muy complicado y si no, vamos a tener que recurrir a internet, a imprimir en color y va a suponer mucho más gasto. Si te quedas con estos libros, puedes reutilizarlo para esos trabajos de hermanos más chiquititos. Y oye,
pues muy bien.
Algo es algo.
Algo es algo, pues sí, tienes razón.
Y luego, súper importante, Miriam, comparar los precios. Es brutal la diferencia de precios en distintos establecimientos. Hay que comparar.
Siempre.
Porque hay hasta un desfase del 20%. En otro.
Eso es dinero, ¿eh?
Eso es mucho dinero.
Cuando se tiene más de un niño y hay que comprar el equipo completo de libros para más de uno, incluso en uno solo, Incluso en uno solo. Pues yo mis libros los conservo, Marta, fíjate. Soy hija única.
Yo conservo muchos también, ¿eh?
Yo soy hija única, es lo que tiene. Que no tampoco había muchas copias o libros de historia duplicados. Pero yo los conservo todo eso. Me ha hecho ilusión tenerlo siempre. Sé que no va a servir para nada. Porque no sirve para nada.
Pero luego te gusta verlo cuando eres mayor, sí que es
eso
cierto.
Es verdad. Cómo escribía cuando era pequeña, en fin, estas cosas. Cómo me organizaba yo y me hacía mis esquemas, que ahora los miro y digo, pero ¿cómo me podía enterar yo de algo con esto? Pero, en fin, así era mi cabeza por aquel entonces.
Cuando tengamos todos los libros ya preparados, otra forma de meterse un poquito en la rutina es, con las pegatinas que has hecho con su nombre, que lo pongas con ellos.
Eso es verdad, eso era muy entretenido, sí.
Claro, que prepares esa mochila con ellos.
Forrar los libros. Eso era una aventura para mí, en mi
el
casa.
Forrar los libros. Y la hacer que esa ilusión por lo nuevo, ¿no? Porque
exacto.
Es una etapa y seguro que nos trae cosas muy buenas. Mm-hmm. Así, muy rápidamente, apuntes básicos.
Vale.
El primer día, intenta llevarlo tú o tu pareja y le vas a tener más confianza.
Vale.
Si es de los primeros días que van al cole, esto es de madre, de libro, todo esto en las guarderías y nunca lo hacemos. no te des la vuelta. Si empieza a llorar, tú sé firme, fuerte, positiva, le das un beso, te lo vas a pasar fenomenal aquí,
cuesta,
pero no te vuelvas. No te vuelvas porque ver tu cara de pena, que la vas a tener, ya, porque es irremediable, va a ser mucho más doloroso para los dos.
Pero ver a un niño desconsolado es que es muy difícil, ¿eh?
Los niños han llorado mucho, ¿eh? Sí. Han llorado mucho, pero ¿sí? Es mejor que tú llores cuando tú te metas en el coche ya, y ya llores,
que no te vean. Fatal,
pero que no te vean. Vale. Y irnos con dándoles confianza y seguridad de que les estás dejando en un sitio estupendo, donde van a aprender mucho y nos lo van a pasar bien.
Se van a hacer amigos y se lo van a pasar bien. Vale.
Si nosotros les transmitimos, no te preocupes, que aquí te voy a dejar poco tiempo, que luego vengo pronto a buscarte.
Claro.
Estamos permitiendo que tampoco estamos muy convencidos de dónde estamos dejando.
Ya. Entonces, ser bueno, firme.
Animales, a coger alguna extraescolar cuando ya somos mayorcitos, algo que le guste al niño, tampoco le sobrecarguemos con obligaciones.
Eso te iba a decir, tampoco les llenemos toda la tarde de tareas.
No. Pero si les apetece a los niños ir a baile, ir a fútbol, ir, exacto, a música, animémosle porque les va a venir muy bien. Y luego tener paciencia. Porque es verdad que muchos niños se adaptan sin ningún tipo de problema a la vuelta al cole, a otros les cuesta más, a veces puede volver a haber escapes de X por la noche.
Vale.
Paciencia, tiempo al tiempo. A veces nos acostumbramos todos,
sí,
y en muy poco tiempo van a estar encantados de ir al cole con sus amigos y se la van a pasar pipa.
Marta, que nosotros cuando éramos pequeños íbamos al cole no teníamos estas jornadas de adaptación, de hoy vas una hora, mañana vas dos,
estamos
todos, ¿eh?
Mis hijos no tienen adaptación y mis hijos empiezan el 9 de septiembre de 9 a 5 como campeones.
Ahí estamos, como campeones.
No hay adaptación que valga.
Que aquí estamos todos, insisto, que no pasa nada.
Es muy complicado lo que hablamos siempre del tema de la conciliación con los padres.
Exacto.
Muy, muy, muy complicado. Sí, sí. Si,
es un caos, ¿eh? Esto de ir dos horas hoy, tres horas mañana.
De ir un día dos horas, otra tres, otra cuatro, pues te obliga a dejarte una semana de vacaciones para esa adaptación, que al fin y al cabo van a estar, no sé, que hay estudios que dicen que les viene muy bien. Yo,
no sé,
sinceramente,
no sé.
Si al final se van a enfrentar a 5 horas en un colegio, ¿cuánto antes mejor?
Pues sí, desde luego que sí. También por nuestra propia comodidad, ¿eh? Que luego el resto del año es muy largo el curso escolar. Marta Jimeno, pues, feliz.
Ni una fiesta y este año que yo he ido a clase escolar
ya.
Ya los pobres, ni una, hasta muy avanzado el trimestre, ¿eh?
Madre mía.
O sea, que hay que cogerlo con ganas y con fuerza y dormir mucho.
Venga, con mucha fuerza, dormir mucho. Uy, en esta hora es un poco así, pero bueno. Marta Jimeno, mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita.com, muchísimas gracias por habernos traído tantos y tan buenos consejos. Nos encontramos en el camino. Chao, un abrazo.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto. He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto. Han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto.
Nos ha quedado claro, que has vuelto. Nos ha quedado claro. Bueno, en fin. Vamos a descubrir un poquito más acerca del mundo de los helados artesanos. Lo vamos a hacer con Beatriz del Rincón, que además nos va a presentar un reportaje. Así que, Javi, esto es cosa tuya. La transición es cosa tuya.
Dicen que es el mejor helado del mundo entero.
¿Quién lo dice?
¿Qué más da, Tut? Es Cherry Time.
¿Cherry Time?
Sí, se llama así. Helado Cherry Time.
¿Por qué, Lane?
No lo sé.
Bueno, estamos escuchando un fragmento de Todos gritamos por un helado. Es uno de los capítulos de la conocida serie de televisión americana Masters of Horror.
Sí, y lo cierto es que sobre helados se han hecho películas, canciones,
hombre,
libros,
programas de radio.
De hecho, hace poco ocupaba nuestra pregunta de la semana. Pero si entonces te preguntábamos tu helado favorito y el más raro que has probado, ahora queremos contarte cosas sobre este alimento que seguro que no sabías. Por ejemplo, desde cuando están con nosotros, y aunque no hay acuerdo, todo apunta a que fueron los chinos, muchos siglos antes de Jesucristo, cuando se les ocurrió mezclar nieve de la montaña con un preparado de frutas y miel. Los romanos sucumbieron enseguida a sus encantos y se dice que incluso Nerón mandaba que le trajeran nieve de los Alpes para elaborar la receta.
Mira lo que listo.
Y como preguntarle a los propios inventores difícil. Era un poco complicado, decidimos hablar con Guillermo Castellot, propietario de Los Alpes, la heladería más antigua de Madrid.
Hago el helado que es el mantecado, que eso es el primer helado que se hizo en el mundo entero. Hay mucha gente que no le conoce y lo piden como si fuera como un producto de Navidad. Es un mantecado que se hace con crema y yema de huevo. Cierro en enero solamente y se vende helados. ¿Y por qué no se va a vender helado? Si un helado no te da frío, que se hace bien, no tiene por qué darle frío. Sí. Ahora, mucho mejor que tomarte una Coca-Cola con hielo.
Pues que tiene toda la razón, Guillermo, ¿eh? Pero lo cierto es que en España consumimos helado prácticamente solo durante el verano. Yo no, yo reconozco que también consumo helado en invierno. Somos así de raros pues en mi casa, ¿qué le vamos a hacer? Mientras que, por ejemplo, en el norte de Europa los helados les acompañan durante todo el año.
Pues como dices, en España no hay tanta costumbre y de hecho consumimos una media de 6,5 litros de helado al año por habitante frente a los mayores comedores de helado que están en Nueva Zelanda con 26,3 litros de media.
Caray.
Sí, seguidos de Estados Unidos con 24,5, que incluso tienen el Día Nacional del Helado.
No hace falta que esto me lo jures porque tú abres, pones una película, una comedia romántica, ¿vale? Sí. Hecha en Hollywood y si la chica lo pasa mal... Recurre al helado, al lado al canto. Bueno, unas cifras que además no están nada mal.
No, y es que son numerosos sus beneficios. Además de ser nutritivos por su alto contenido en proteínas y calcio, que puede alcanzar el nivel de un vaso de leche bien. Si están bien hechos, no si te tomas un flash.
Claro, por ejemplo.
Contienen triptófano, que es un aminoácido que aumenta la producción de serotonina, lo que llamamos la hormona de la ansiedad, con lo que nos ayuda a combatir el estrés, la ansiedad, a dormir mejor.
Pues por eso las chicas, ¿no? En las películas toman helado, va a
claro.
ser eso.
Pero la razón principal es que están muy ricos
sí.
y tienes que saber que la temperatura ideal es de menos 15 grados. No nos vamos a poder ir a medir.
No.
Pero
lo sacas del congelador el helado y ya vale.
Sí, pero la cosa es que la percepción del olor depende de unas células de las papilas gustativas con unos canales de calcio sensibles a la temperatura. Entonces, cuanto más caliente esté un alimento, más intensa es esa señal.
Sí.
Y por eso hay que tomarlos en plan a una temperatura pues menos
vale.
15 grados, porque muy fríos no apreciamos el dulzor.
Bueno, parece ser que tomar un buen helado se va a convertir también en todo un reto científico, por lo que nos cuentas.
Pues sí, y tanto. De hecho, ya no solo se innova en sabores. Se ha inventado el primer helado del mundo que cambia de color. Y en la noche de COPE hemos podido hablar con su creador, Manuel Llinares, físico e ingeniero superior, que el pasado 20 de junio abría en Gerona la heladería Ice Experience para dar rienda suelta a su creatividad.
Para las fiestas de Blanes, que hacen fuegos durante toda una semana, hicimos un helado para ver si así la gente se animaba a probar cosas rarillas. Bueno, un helado de cobertura de chocolate, cacao en polvo, le pusimos 5% de avellana y le pusimos petaceta por dentro para que notaras pues los fuegos artificiales en tu boca. Bueno, la gente es muy escéptica. ¡Uy, petaceta! ¡Pruébalo, hombre, mujeres! ¿Sabes? Que sí. Está bueno. Sí, la gente lo probaba y se lo llevaba. O sea, la gente es muy escéptica a probar cosas nuevas. Les da miedo al cambio. Es la sensación que me ha dado, ¿eh? Te podría sorprender que el helado que cambia de color, si te digo que el 60% de la gente que lo consume puede ser mayor de 60 años, ¿te lo creerías? Te lo digo. O sea, tengo el pitufo porque lo tienes que tener, o el chicle porque lo tienes que tener para los críos, y tienes el pitufo y este. Y los niños te dicen pitufo. Y yo, ¿no quieres probar este que cambia de color? No sé qué. Se te quedan mirando, te dicen pitufo. Y la madre dice, pues yo quiero este.
Bueno, habrá que probar esto también, ¿no?
Pues claro. Y además, para los más escépticos, quiso destacar que todos los productos que utiliza son completamente naturales. De hecho, nos contaba como anécdota que uno de los artículos que se ha publicado habla de que el invento pasa de verde a marrón, pero no, ese es otro helado que tienen, que es de plátano,
vale.
Y pasa de blanco a amarillo a marrón cuando se oxida.
Si tú cocinas las fresas, no va a tener el rojo. La gente ve que quiere fresa y quiere una cosa roja, brillante y necesita gafas de sol para verlo. Pues a que se atiendan las consecuencias. Yo creo que tenemos que volver un poco para atrás. A los orígenes, entre comillas, de lo que es la cocina. No usar productos que sepamos ya que hacen daño. Ahora hay muchos estudios. A ver, hay cosas que se cree, hay cosas que no se cree, pero si se sabe que tiene, puede tener una incidencia, yo no lo uso.
Pues siempre con productos naturales, pero él no deja de innovar. Y de hecho nos adelantó que está preparando un menú donde en cada plato vaya un helado. Eso sí, lo que tiene bien presente es que cuando se le acabe la curiosidad, lo dejará.
Bueno, pues ahora es un poco tarde, pero mañana mismo seguro que todos nos vamos a ir a por un buen helado, eso sí. Cuidado con la heladería que decides elegir o, en fin, la heladería a la que vas a acudir a comprar tu helado, que nosotros hemos descubierto, sí, una heladería en Madrid que cierra en agosto.
Sí.
O sea, tremendo, lo que ganará pero... esta heladería para poder permitirse el lujo de cerrar en agosto.
Pues sí. Pero no solo eso. Cuidado con el helado que eliges también. Porque vale, si eres de los que te cuesta media hora elegir, a mí me pasa. Tengo que decir que en Venezuela está la heladería Karomoto con el récord Guinness por sus casi 1000 sabores
Ay,
distintos.
Menos mal que nos pilla lejos, ¿eh?
Ya te digo. Y también nos pilla lejos otra.
A ver.
Se llama, bueno, el restaurante Serendipity 3 de Nueva York, que ¿sí? es conocido, pues ofrece un helado de a nada menos que 18.500 euros.
No, va a ser que no, ¿eh? Yo esos 18.000 me los gastaría, si pudiese, en otra cosa. Creo que me voy a quedar con mi heladería de siempre. Me pilla un poco lejos, porque en el mes de junio descubrí Rocambolesque.
Ah, no la conozco.
Que está en Gerona, además, y que es una de las apuestas en el mundo de los dulces de uno de los hermanos Roca. Y el listón está muy alto, pero que muy alto. Me pilla lejos también, hay que decirlo. Para irme a tomar un helado hasta Gerona no me viene bien.
Bueno,
me
pero que lejos. No sea por donde... por no tener donde
Eso
elegir,
es verdad,
¿no?
Porque en todas las ciudades, seguro que en tu ciudad hay una heladería fantástica. Que además también aquí te preguntamos que nos recomendaras cuál era esa heladería y cuál era ese helado, y muchos de vosotros compartisteis con nosotros, nos hicisteis descubrir además helados de sabores muy extraños y heladerías que seguro que se merecen una visita. Beatriz, muchísimas gracias.
A ti.
Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto.
Juan Francisco Mundiñano, que nos ha escrito a través de nuestro muro de Facebook, que nos desea muy buenas vacaciones, bonitas, dice él. Y en cuanto a las películas, que no sé, que hay muchas, dice, y muy buenas. En nuestro cine también se hace buen cine, buenas películas.
El cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. ¡Ah!